Bienvenidos a En Consenso, nuestras charlas sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas. Porque es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Cases y seré su anfitriona hoy. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de En Consenso. Yo soy Elena Cases.
Yo José Rafael Peña.
Y hoy tenemos a Manuel Polavieja. Manuel trabaja en mercados financieros desde hace una chorrera de años, hace asesorías y es un enamorado de Bitcoin y tiene un montón de trabajo escrito con respecto a Bitcoin, así que hoy hablaremos de mercados y de Bitcoin. Bienvenido, Manuel.
Hola, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y saludos a todos los oyentes del podcast.
A ver, Manuel, ¿por qué Bitcoin es inevitable?
Bueno, pues yo pienso que Bitcoin es inevitable porque es el dinero más simple que se ha inventado. 21 millones de unidades, muy fáciles de transferir, con un coste de almacenamiento muy bajo, porque al final cuando tú quieres un dinero que te sirva para conservar valor, lo que necesitas es que el coste de conservarlo sea muy bajo, ¿no? Y Bitcoin cumple esa característica. Todos sabemos y tenemos la experiencia, y sobre todo en algunos países, en España en su momento como pasa también desgraciadamente en Venezuela o Argentina, cómo se diluye el valor de la moneda, y eso es un coste, ¿no?, muy grande de tener que preservar una moneda en tu poder, ¿no? Si tú lo que tienes se está diluyendo, pues es un coste muy elevado, ¿no? O comparado también con el oro. El oro, tener que almacenarlo y conservarlo, es un coste muy elevado. Y pues eso va erosionando la capacidad adquisitiva de ese dinero.
Bueno, yo creo que eso de que Bitcoin es la moneda más simple que ha existido lo puede decir solo alguien que sabe de ciencias de computación. Porque para mí es cualquier cosa menos sencilla. Y me parece que estás, no sé, sobreestimando nuestras capacidades de entender cómo funciona el código.
Bueno, a ver, ahí es que hay una cosa que yo creo que es importante. Es verdad que yo, mi background es ingeniero informático, pero yo creo que lo que tiene que ver con el dinero o la concepción de dinero de Bitcoin, la tecnología es totalmente secundaria. Es decir, Bitcoin hoy tiene la tecnología que tiene, pues la cadena de bloques, el sistema de consenso, los algoritmos de criptografía X que tengan, pero eso va a ir cambiando con el tiempo. Los algoritmos de criptografía, es cuestión de tiempo que se acaben por romper. Eso es una cosa que todo el mundo acepta, que todo el mundo sabe, y que van evolucionando, pues cada vez tienen otro, pues más bits de encriptación, o cada vez son más complejos, porque cada vez las ordenadoras son más potentes y cada vez tienen más capacidad de romper esos códigos, ¿no? Entonces, ya se habla de sustitución de algunos, que, pues por ejemplo, no sé si los habéis oído, los algoritmos SNOR y tal, pero sin entrar en tecnicismos, que yo creo que no es necesario, lo relevante de Bitcoin es tan simple como que son 21 millones de unidades. La manera técnica en que tengamos que gestionar o apuntar hacia esas monedas, cómo se transmiten, cómo se gestionan, eso, en mi opinión, desde un punto de vista del dinero, es una cosa secundaria. Igual que con el oro, por ejemplo, la forma en que se acuñan las monedas, que se les da forma, o el refinamiento del oro, es una parte secundaria, es la tecnología alrededor del oro, pero lo importante es que el oro, en este caso, hay una cantidad limitada, que es una de las cosas más relevantes en cuanto al dinero, y la tecnología un poco que se utiliza en cada época para gestionarlo, pues bueno, pues es secundario. Sí que es verdad que en Bitcoin adquirió mucha importancia porque hasta entonces un número limitado de unidades, por así decirlo, un conjunto matemático de 21 millones de unidades, pues ¿cómo hacíamos para saber que alguien no se gastaba la misma unidad dos veces? Entonces, técnicamente Bitcoin fue una revolución porque solucionó ese problema. Y era un problema que es verdad que era técnico. Pero la esencia, por así decirlo, esos 21 millones de unidades que siempre han estado ahí, siempre han sido el sueño de todos los teóricos del dinero, ¿no? El poder tener esas 21 millones de unidades y que nadie se las pudiese gastar dos veces y que cada uno tuviese las suyas y pudiésemos transmitirlas y utilizarlas como dinero. Bitcoin solventó ese problema del doble gasto sin que hubiera una entidad central, evidentemente. Fue una solución técnica, pero para mí lo relevante es lo otro, que es un conjunto de 21 millones y que lo podemos utilizar como dinero.
Buenísimo. Manuel, de los varios puntos que mencionaste que es más económico de resguardar, es más económico de transportar y todo. Me gustaría saber tu opinión, qué piensas de lo que dicen que más bien Bitcoin gasta demasiada energía y todos los costos asociados a ello. Pues
a ver, yo creo que al final eso es una cuestión de mercado, es decir, tenemos una tecnología que funciona como funciona, pues la minería es necesaria para, sobre todo para coordinar y para alcanzar el consenso de quién es el propietario de cada moneda, es decir, que los bloques corren correctamente, y al final, pues si eso los que utilizan Bitcoin están dispuestos a pagarlo, yo no veo ningún problema. O sea, es como, no sé, es decir, se gasta demasiado dinero en cerraduras de puertas, porque si nadie robara, pues no harían falta cerraduras de puertas, ¿no? Pues toda la industria de cerraduras de puertas de seguridad, de cajas de seguridad, ahí se gasta mucha energía, muchos recursos, y entonces podríamos decir, hombre, si nadie robara no tenemos que gastar dinero en eso, hombre, pero lamentablemente es que la gente roba, desgraciadamente. Entonces la seguridad en ese aspecto, pero yo creo que es muy barato, es decir, ahora mismo hacer una transacción de Bitcoin sigue siendo todavía muy barato, y el día que tengamos soluciones tipo Lightning Network, pues será barato, ¿no? Baratísimo. Lo que pasa es que ahora todavía sigue siendo tan barato la capa 1, la capa normal de Bitcoin, que de momento pues tampoco es muy necesario utilizar otro tipo de soluciones, ¿no? Pero yo no veo un problema, no sé, es mi opinión, pero yo no veo. Lo de la energía, bueno, pues mientras el mercado lo esté pagando, mientras estemos dispuestos a pagarlo, y eso es así, porque los mineros sacan beneficio de lo que hacen, ¿no? Pues me parece bien.
Ok, entonces podemos decir que la verdadera disrupción de Bitcoin fue la creación de un dinero, de una tecnología, que resolvió el problema de los generales bizantinos y, siendo barata y con una cantidad fija de emisión, es algo en lo que podemos confiar, pero que todo eso es muy simple.
Sí, yo creo que la simplicidad está en eso, en que es digital y que la emisión es limitada. Yo creo que ahí está la simplicidad, y eso es lo que yo creo que convierte a Bitcoin en algo inevitable. A ver, le pongo matices a lo de inevitable siempre y cuando el problema que aparentemente parece haber resuelto Bitcoin del doble gasto esté efectivamente resuelto. Yo creo que sí. Yo creo que ya llevamos suficientes años como para ver que efectivamente la solución es sólida, ¿no? Entonces, mientras esto no se demuestre lo contrario, yo creo que la eficacia de Bitcoin como dinero, sobre todo en el sentido de reserva de valor, que es la parte importante que tiene que cumplir un dinero, todo el mundo lo sabemos, pues, porque ¿qué dinero es el que tiende a quedarse cada uno en el bolsillo? El dinero que conserva el valor. El dinero que pierde rápido el valor, enseguida te lo quieres gastar, ¿no?
En Venezuela somos bastante experimentados en eso.
Sí, bien, aquí, ¿no? Tenemos como un posgrado rápido. Conozca la diferencia entre moneda fiat y moneda fiduciaria en 15 días.
Entonces, ahí, claro, vosotros, ¿qué es lo que queréis guardar? ¿Dólares o bolívares? Pues el que quiere, lo que quiere gastar rápidamente es el bolívar, ¿no?
Bueno, totalmente. Ok. Así, si me la pones así de blandito, es fácil la respuesta. No. Ok, entonces, el Bitcoin es inevitable. Resolvió un problema que, por algún motivo, necesitó llegar al 2009. Y, evidentemente, pues, nada, es dinero y tiene una emisión limitada y bla. Bitcoin es inevitable. ¿Cuál es el problema entonces? Porque ha pasado 11 años y todavía estamos diciendo, por favor, usen Bitcoin.
Bueno, eso para mí tiene una explicación, y a ver, y es que esas características que tiene Bitcoin para mí realmente son objetivamente las que son. O sea, el oro, por ejemplo, se diluye más o menos un 1,8% anual con respecto al stock que hay sobre la tierra de oro, porque pues todos los años se mina una cantidad de oro, ¿no? Eso objetivamente en Bitcoin no pasa, y eso es así. Lo que pasa es que el mercado que al final es quien tiene la última palabra, el mercado en sentido amplio tiene que reconocer que esas cualidades efectivamente existen y son así, tiene que prestar atención y decir, oye, pues mira, esto es verdad. Y eso, cuando se trata de cosas como el dinero, pues lleva mucho tiempo. Vosotros simplemente imaginad, esto es un ejercicio de imaginación total, pero vamos a trasladarnos a la Edad Media, ¿no? Cuando estaban acostumbrados a intercambiar con monedas de oro o de plata, que de repente llegara un señor y dice, pues mira, oye, en vez de esta moneda de oro, te voy a dar un papelito a cambio de este pescado. Y le vas a dar un papelito. Y no, sí, porque verás, aquí esto está firmado por el rey y tal, no sé. No, a mí dame el oro contante y sonante, a mí dame la plata. Eso, hasta que el billete, hasta que el billete se llegó a establecer y se llegó a aceptar, se tardó siglos. Si tenemos un ejemplo más reciente, esto lo suele contar mucho Andrea Santonopoulos, que tiene buenos ejemplos y hace buenas analogías. En el siglo XX tenemos las tarjetas de crédito que se inventaron en los años 50, pero no las empezamos a usar ampliamente hasta los años finales de los 80, incluso años 90. Las cosas tardan en interiorizarse y tal. Cuando además se trata de algo tan delicado como el dinero, pues hace falta estar seguro, hace falta tener claro que el sistema funciona bien y que ha demostrado funcionar bien durante bastante tiempo. ¿10 años son suficiente? Hombre, a ver, hemos recorrido mucho, ¿eh? Yo descubrí Bitcoin en el año 2011, que estaba a $8. No compré ninguna, por supuesto. Y cualquier cosa, no sé, pensar en aquella época, $100 era ciencia ficción. O yo no lo viví, pero sí lo he llegado a leer en foros, en Bitcoin Talk, cuando valía algunos céntimos y decía entre ellos, oye, ¿os imagináis que Bitcoin llega a $1? No, eso sería demasiado, porque era como la paridad, ¿no? Llegar a valer lo mismo que la moneda dominante, ¿no? Llegar a valer $1. Se veía como ciencia ficción. Fijaros dónde estamos ahora. Hemos recorrido mucho, queda quizá la parte más difícil, pero esto requiere su tiempo. El mercado tiene que contrastar, testear, ver que efectivamente resiste todos los envites y todos los posibles ataques. Y entonces, a partir de ahí, pues poco a poco, pues la gente empezará a entrar. Y además, esto depende, sobre todo, que esto lo vean aquellos que realmente... Yo sé que esto igual no suena bien, pero yo creo que es así. Al final depende de que la gente que tiene más dinero sean los que acaben por entrar, porque los que tenemos poco dinero vamos a empujar poco el precio para arriba. Quienes empujan el precio para arriba y realmente tienen demanda y demandan dinero son los ricos, eso es así.
Sí, pero un montón de gente pobre, todo el mundo empujando. Pregúntaselo a los reyes de la Revolución Francesa. Sí.
Hombre, desde luego también hace, evidentemente, que aunque sea una demanda más pequeña, pero de muchísimos más millones de personas, también empuja. Pero si al final te coges cualquier estadística de dónde están los saldos de sobre todo, de no solo de dinero, sino también en donde la gente reserva valor, que suele ser sobre todo pues en renta fija soberana, en bonos americanos, en bonos europeos, esas grandes masas de dinero están en pocas manos. Y son las que determinan, o incluso también las reservas de oro, en manos de quienes están. Al final, los que manejan ese tipo de activos son pocas manos. Y yo creo que Bitcoin compite con esos activos, compite con el oro y compite con la deuda soberana que más o menos se percibe como segura, ¿no? O sea, Bitcoin compite en la liga de activos seguros de bajo riesgo. Y esa liga, pues la domina quien la domina, ¿no? Eso es así, pero no digo que evidentemente muchas personas, muchas millones de personas demandando Bitcoin, pues tengan su peso. Pero hay que tener en cuenta también que la gente que vive mes a mes, es decir, yo cobro mi paga al final de mes y me lo voy gastando a primero de mes en la hipoteca, en la comida, en el colegio de los niños, pues realmente tampoco tienen mucho que ahorrar. Es un poco duro decirlo, pero es así. Al final, como no tienen mucho que ahorrar, pues tampoco tienes mucho que guardar, y tampoco tienes mucho que guardar, no demandas mucho saldo en un activo que sea reserva de valor, ya sea Bitcoin o cualquier otro. Entonces, lo interesante es la demanda de aquellos que sí realmente tienen un exceso de liquidez y que necesitan decir, oye, yo tengo esta liquidez, tengo que guardarlo en algún sitio que esté seguro. Y los que más tienen, pues son los que demandan ese tipo de activos. No es, pero es así, o sea, yo lo veo así.
Haciendo de abogado del diablo, cuando Estados Unidos puso en la mano de los que supuestamente lo necesitan los cheques de ayuda por el confinamiento, las casas de cambio de Bitcoin dispararon las compras por $1,200. O sea, me da la sensación de que, si bien es verdad que JP Morgan todavía no termina de decir, bueno, sí, Bitcoin es una moneda, también es cierto que hay un montón de gente anónima montada encima de carros con antorchas y tridentes diciendo, más vale que se apuren porque esto viene.
Sí, sí, hombre, eso está claro que es así. Y eso yo creo que es muy importante, porque creo que ese tipo de demanda de Bitcoin, este tipo de personas que hemos demandado Bitcoin todos estos años, somos los que nos la hemos llevado hacia donde está, que, como hablábamos antes, pues es un recorrido impresionante, ¿no? Lo que pasa es que el tramo que queda ahora, porque hasta ahora, pues Bitcoin era calderilla, por así decirlo, dentro, comparado con los otros activos, los otros grandes activos de reserva de valor, y el valor total de todos los Bitcoins en circulación, pues sigue siendo, ahora ya es una cantidad, no, ya no es nada despreciable, pero bueno, hasta los 7 trillones que tiene, 7, 10 trillones que tiene el oro, pues todavía nos queda mucho por llegar. Ya, si hablamos de la deuda pública o de la cantidad de dólares en circulación, pues es muchísimo más, ¿no? Pero evidentemente, sí, claro que sí, esa demanda de muchos millones, pues al final igual es la que hace despertar al resto, ¿no? Decir, oye, ¿qué pasa aquí? Que esto cada vez, esto me parece que estaba muerto, pero y sigue.
No estaba muerto, estaba de parranda.
Estaba de parranda, sí, señor.
Manuel, ya que, o sea, todos estos inversionistas, como bien mencionas, yo supongo que la mayoría son como, no sé, de la edad de Warren Buffett, por ejemplo, que es totalmente escéptico de Bitcoin. Este tipo, estas reservas de enormes capitales, ¿como cuándo cree que los inversionistas que manejan esos fondos se han interesado más en Bitcoin? O sea, como bien mencionamos hace rato, ya esto lleva más de 10 años, o sea, existencia de Bitcoin. Y todavía lo siguen viendo así como de reojo, con mucho escepticismo.
Pues eso es muy difícil de saber cuándo por fin se va a interesar. Bueno, también es una cosa es lo que digan en los medios públicamente, y además los cuatro personajes que son conocidos, pero luego está muchísimos agentes que son, nadie los conoce ni tienen ningún interés en hablar en público porque no se dedican a eso, que bueno, pues que tienen su opinión y que van, yo creo que sí que lo van mirando de reojo. De hecho, eso ya solo simplemente por el hecho de que haya empresas como Fidelity, que es una gran empresa en el mundo de las inversiones, por así decirlo, tradicionales, que ya ofrece servicios de custodia de Bitcoin. O sea, ya empieza a haber un interés, ya desde hace 2 años los tenemos, o casi más de 2 años, hay contratos de futuros y opciones en Chicago sobre Bitcoin. Poco a poco va entrando la industria financiera de siempre en Bitcoin, ¿no? Es que lleva su proceso, y yo creo que al final estas cosas, como decía un gran teórico del dinero que se llama Karl Menger, que fue el fundador de la escuela austriaca, pues al final, ¿por qué uno se mete en uno u otro dinero, en uno u otro tipo financiero? Pues porque ve el vecino de al lado que tiene éxito y dice, uy, pues yo lo voy a copiar. Vas copiando al final al que tiene éxito, ¿no? Los primeros corren más riesgo, los segundos corren un pequeño riesgo, los terceros y el último que llegue, pues ya llegará a Bitcoin como reserva de valor, pues donde ya el potencial de su vida ya no sea tal, sino que simplemente sea un buen activo como reserva de valor.
Yo me conformo con que ya ese diagrama de Venn en donde Bitcoin se hablaba y al mismo tiempo se mencionaban a los benditos tulipanes, ya ese diagrama de Venn ya no es un círculo. Era un fastidio una y otra vez hablar y desmentir el tema de si Bitcoin era o no era una burbuja. Ahora estamos hablando de otro nivel, ya hemos caminado algo.
Sí, pero ojo, yo la narrativa de las burbujas, yo me acuerdo
sí,
que
bastante.
Hubo un tiempo donde se le hacía mucho caso a Muriel Rubini porque estaba especialmente pesado con que si Bitcoin era un timo y era una estafa tal. Y una de las comparaciones que hacía él era con la burbuja de los tulipanes, pero yo la verdad es que a mí lo último que se me ocurriría para criticar a Bitcoin es utilizar la burbuja de los tulipanes, porque tú ahora mismo te vas a Holanda y la industria del tulipán y de las flores, 400 años después, es espectacular. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que Bitcoin dentro de 400 años va a ser una industria espectacular y va a seguir ahí? Es que las burbujas, mucho ojo, las burbujas tienen su utilidad e indican que algo detrás hay, porque con la burbuja.com lo vimos. Es verdad que había, yo lo viví en primera línea de los mercados financieros, pues es verdad que había disparates de pues, empresas que no, pues bueno, pues que no tenían nada detrás, que no ganaban dinero y que cotizaban a unos precios exorbitados. Pero los mercados financieros funcionan así, funcionan un poco, pues pasan de la exageración a la depresión muy rápido, pero esa burbuja lo que significó es lo que venía después, que efectivamente era muy importante, pues los Google, los Amazon, Facebook, Netflix, etcétera. O sea, sí que anticipó, la burbuja sí que anticipó, y casi todas las burbujas anticiparon algo muy importante. La burbuja del ferrocarril, pues cuando empezaba el ferrocarril, aquello valía mucho más de lo que realmente era capaz de aportar en beneficios las empresas de ferrocarril en ese momento. Pero era mentira que luego iba a haber ferrocarriles, pues claro que hubo ferrocarriles, fue una industria importantísima en el siglo XIX. Con lo cual, yo en las burbujas, pues mira, esas críticas, al final, la gente porque en el fondo, ¿por qué va viniendo a Bitcoin? ¿Porque se ha leído el white paper?
No.
¿O porque el precio? ¿Cuántos vienen a Bitcoin porque encontraron el white paper sin saber nada de su precio ni a qué cotizaba? Y dijeron, uy, qué interesante el white paper, ah, mira, y esto resuelve este problema y la cadena de bloques y tal cual. Ah, pues esto es muy bonito, esto es muy interesante, esto va a funcionar. No. Si no hubiese sido por el precio y porque empezaba el precio a subir, Bitcoin se habría quedado en el mailing list de Satoshi Nakamoto, Hal Finney y tres o cuatro criptógrafos más, y no habría salido ahí, no se habría enterado nadie y hoy no estaríamos hablando de esto. Al final, lo que realmente llama a que acuda gente, para bien y para mal, y esto es así, funcionamos
totalmente.
Así, el ser humano funciona así, es los precios. Y las burbujas señalizan, las burbujas de precios y las burbujas señalizan, hey, señores, que aquí hay algo importante, aquí hay algo importante. Y yo creo que Bitcoin pasará por más burbujas en su camino al alza.
A ver, primero, por un lado, el Bitcoin está en este momento alrededor de los $9,000, subiendo, bajando alrededor de ese precio, pero ya llegó a los 20,000, así que cuando llegue de nuevo a los 20,000, nadie se va a sorprender ni va a andar por los rincones pegando gritos, ya está listo, to the moon y tal, porque ya, o sea, eso fue agua pasada. Estamos todos esperando que vuelva a pasar eso.
Ajá, Manuel, creo que lo llegaste a sugerir en que, por ejemplo, se espera que en Bitcoin, cuando tenga un mucho mayor mercado de capitalización, su volatilidad se reduzca, ¿no? Se reduzca porque se volvería más como un resguardo de valor más que nada, ¿no?
Eso es, sí.
¿Y cómo crees que, o sea, cómo crees que se hace el proceso? ¿Sea necesario ciertas condiciones para que la volatilidad baje tanto? ¿O cuánto faltaría como para eso? ¿Una posible proyección?
Esas predicciones son muy difíciles de hacer. Yo creo que eso es un proceso...
Sí.
Pero eso es todo lo que nosotros queremos. Queremos que nos digas cómo hacernos millonarios con Bitcoin.
Adiós.
Esos procesos llevan muchos años y son muy complicados porque justo esto que estábamos mencionando de la burbuja, o sea, esas subidas después de repente a 20,000 y luego te llega a bajar a 3,000, al final es un proceso que es... tremendamente habitual y natural del mercado para descubrir el precio de las cosas.
Buenísimo.
Intentar además...
O sea que todavía no sabemos el precio de Bitcoin.
Se está descubriendo y es un prueba de error continuo que se está descubriendo continuamente. Bueno, esto pasa con Bitcoin y pasa con todas las cosas. Siempre no hay nada que diga, bueno, pues esto ya es su precio definitivo. No, pues siempre es cambiante, ¿no? Los precios van cambiando siempre, no es nada fijo. Para que se estabilice y baje la volatilidad de Bitcoin, lo que hace falta es muchísima demanda de Bitcoin como depósito de valor activo de reserva. Y para eso tiene que tener una capitalización muchísimo mayor. Y el proceso de ir a descubrir cuál es ese punto donde se va a estabilizar esa demanda como reserva de valor, que es un proceso muy volátil, porque es un proceso donde hay mucha incertidumbre, porque nadie sabemos cuál va a ser y cuándo va a ser, pues ese proceso que implica volatilidad, que es una volatilidad además necesaria para que la gente acuda a apuntarse a ese descubrimiento del precio, pues tiene también que terminar y estabilizarse en ese proceso ya de más demanda, una demanda orgánica y del día a día. Eso puede llevar mucho tiempo. Y en el camino, yo lo que hay una cosa que, por mi experiencia en los mercados financieros y por la experiencia también que he tenido en Bitcoin, es un proceso volátil muy complicado que cualquiera que quiera invertir en Bitcoin tiene que tener muchísimo cuidado porque, vamos a ver, esas subidas y bajadas de precio, de una manera o de otra, al final atacan emocionalmente casi para acabar comprando en máximos y vendiendo en mínimos. Cuando Bitcoin hace mínimos, yo me acuerdo cuando hizo los mínimos en el año, los mínimos después de hacer los $1,000+, cuando hizo mínimos, que llegó a hacer mínimos en 100, uh-huh. Hubo un drama tremendo dentro de Bitcoin, que fue un poco el prolegómeno de la división, de que Bitcoin se dividiera en otras monedas como Bitcoin Cash y tal, donde uno de los desarrolladores principales dijo, ya está bien, me voy de aquí. Se llamaba Mike Hearn, no sé si lo recordáis, un ambiente realmente desagradable y que parecía que Bitcoin se había acabado como proyecto. Y era la antesala, eso fue la antesala de que a partir de ahí empezara a subir y llegase a los $20,000. Pero cualquiera que estuviese ahí en ese momento, lo único que apetecía era vender, porque el precio estaba haciendo mínimos, el ambiente era horroroso, las peleas eran tremendas. Y había un ambiente muy desagradable. En este mercado bajista, desde los 20.000, yo no he llegado a ver esa sensación que suele ir asociada a los mercados bajistas. Y esa, pues un poco ese enfado o esa negatividad alrededor de Bitcoin. No la he llegado a ver en este mercado bajista, pero en el anterior sí. Y eso hay que tener muy claro y haber estudiado muy bien Bitcoin y tener muy claro qué es lo que quieres hacer con ella, para aguantar y en los peores momentos no acabar vendiendo y a lo mejor vendiendo pues eso a un precio por debajo de donde has comprado. Entonces, es un proceso que es muy difícil.
Da la sensación de que por muy cerebrales y amantes las hojas de cálculo que sean los inversionistas, los mercados de capitales, las personas que se dedican a la bolsa, hay como mucha visceralidad, ¿no? Como mucho corazón y poca cabeza.
Claro, porque al final el ser humano es un ser emocional y nuestro, eso está explicado en psicología, yo no soy ningún experto, no quiero ahora tampoco decir ninguna barbaridad, pero se supone que la parte del cerebro que tenemos que predomina mucho sobre la corteza, que es la parte más racional, lleva muchísimos más millones de años de evolución y muchas veces lo que hacemos, creemos que lo hacemos racionalmente, pero estamos condicionados por una emoción que nosotros racionalizamos. Entonces, cuando tú estás perdiendo dinero, ¿qué es la emoción que te domina? Pues es el miedo, ¿no? Y cuando tienes miedo, pues... y además todo el mundo dice, pero tú estás loco, pero esto, fíjate lo que está bajando. Tal, no sé. Esto, los inversores value como Warren Buffett y otros también así conocidos en España, no sé si conocéis a Paco Paramés, ellos lo explican también desde un punto de vista quizá como muy opuesto, ¿no? Que es el invertir en una empresa porque tiene buenos beneficios, porque tiene poca deuda, porque es un negocio sólido, ¿no? Pero que a veces el mercado lo castiga tanto y ellos dicen, oye, yo voy a comprar esto porque creo que es sólido, pero el precio baja, y entonces se empieza a rescrebajar la fe en sí mismos. Cuando ellos lo han estudiado, como decías tú, las hojas Excel, los números, todo le cuadra, pero al final el precio sigue bajando y dice, ¿y si me estoy equivocando? ¿Y si o tal? Y fíjate, y todo el dinero que estoy perdiendo y voy a perder mi trabajo y me van a echar y se va a ganar todo el dinero de mi fondo de inversión. Entonces, ¿cómo lo aguantas? ¿Eso es una cuestión racional o es una cuestión emocional? Yo creo que es una cuestión emocional. Y eso es complicado, ¿no? Guardar ese equilibrio y conseguir ser frío en esos momentos.
Sí, me parece que el énfasis es tratar. Todo el mundo trata, pero nadie lo hace. Pasamos.
No, o lo hacen en mejor o peor medida y son los que tienen menor o mayor éxito.
Sí, pues. Yo, mi política de inversión para Bitcoin es, consigo un Satoshi, guardo un Satoshi. 5 años después, ha resultado ser la mejor política, así de simple, porque es que en el día a día uno se vuelve loco con esas cifras, las gráficas son una vaina loca. Pero ves el gráfico desde el inicio de Bitcoin hasta ahora, que son 11 años, por suerte hay herramientas de todo tipo, ya pondremos algunas en la nota del episodio, para que vean esas gráficas, y es eso es una montaña que va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, con algunos que otros hipos muy puntuales que los que conocen la historia pueden decir, mire, lo que pasó aquí fue que fulanito se peleó con sutanito, lo que pasó aquí fue que estábamos teniendo problemas para confirmar las transacciones, lo que pasó aquí fue, lo diremos dentro de unos años porque esto va a pasar, es que hubo una pandemia mundial.
Que ya que tocamos el tema de la pandemia, Manuel, ¿cómo crees que saldrá Bitcoin de esta pandemia? Me refiero obviamente a su precio, pues, porque he leído muchos analistas de mercado y de otros mercados que todavía son como un poco negativos ante los mercados, que todavía hay mucho miedo en las calles, que la gente está prefiriendo estar en efectivo, pues. Entonces, que me gustaría saber tu opinión al respecto.
Bueno, yo, a ver, con respecto a la pandemia, para mí económicamente es, si quieres, un catalizador de un problema que ya viene de muy atrás, viene sobre todo de 2008, y si lo miramos un poco más recientemente, desde el otoño pasado, cuando todavía en China ni siquiera había aparecido el virus, económicamente unas tensiones ya graves en los mercados de crédito y en los mercados de deuda, que luego se reflejaron, ya coincidiendo con el virus, en los mercados de renta variable, en las bolsas, ¿no? Las consecuencias de la pandemia y toda esta paralización económica, lo que están haciendo es unas políticas de emisión de moneda y de emisión de deuda pública enormes por parte de los bancos centrales más importantes de todos los países. Y eso es relevante a Bitcoin por lo que hablábamos antes, porque Bitcoin compite contra los activos de reserva principales. El principal es la deuda pública de los países más solventes, como es el caso de Estados Unidos o Alemania, Suiza o Japón. Y todas estas políticas de endeudamiento masivo lo que están haciendo es que ese activo de reserva de valor que hasta ahora era seguro, pues cada vez tenemos menos posibilidades de seguir siendo seguro porque al final el endeudamiento que un país puede tener no es infinito. Y parece ser que los gobiernos y los bancos centrales están apostando porque sí lo sea. Y eso lo que puede pasar es que acelere ese proceso de sustitución o que aquellos inversores de los que hablábamos antes, que son los que demandan grandes cantidades de activos de reserva de valor, digan, uy, es que esto ya no me sirve. Voy a tener que mirar a otra cosa, voy a tener que mirar al oro, voy a tener que mirar a Bitcoin porque yo ya no me fío de que el gobierno se siga endeudando.
Sí. No, los gobiernos no son de fiar en absoluto. Estados Unidos es la prueba de ello. Estados Unidos y su reciente reimpresión de plata, la prendida que hicieron de la maquinita de imprimir billetes.
Eso, de todas formas, en la comunidad de Bitcoin, yo creo que no se suele entender bien, porque lo que hace la Reserva Federal cuando le da la máquina de imprimir billetes, como se suele decir vulgarmente, en realidad lo que hace es endeudarse, ¿no? Lo que hace es emitir crédito. Lo que está respondiendo es a un problema de deflación, o sea, es decir, ellos están viendo que el dólar se está revaluando porque todo el mundo necesita pagar deudas, entonces, ¿cómo se pagan las deudas? Con dólares, porque la gran mayoría de las deudas están denominadas en dólares. Entonces ellos responden, para contrarrestar esa deflación, responden imprimiendo más dólares. Pero lo que hacen de momento es contrarrestar. O sea, ellos reaccionan a una situación de deflación, no provocan una situación de inflación. Eso ya se verá si se produce luego o no. Pero de momento ellos están reaccionando a un shock de deflación, es decir, de que el dinero cada vez vale más.
Oh, esa es una novedad.
Y hay generalmente, ¿cuándo es ese cambio entre que se vuelve todas las acciones que realizaron era para contrarrestar una deflación? ¿Se vuelve inflacionario? ¿Hay generalmente algunos indicios o algo como tal?
Sí, a ver, hay muchas opiniones al respecto y ahora hay muchísimo debate con ese tema. Ahora mismo los mercados donde se apuesta, por así decirlo, si la inflación va a subir o no va a subir a 3, 5 años, todos apuestan porque no va a subir, porque la inflación va a ser baja. Yo creo que cuando eso se producirá, el momento en que las burbujas de crédito que hay ahora mismo, que llevamos 40 años con una burbuja de crédito tremenda, esa burbuja de crédito se desplome y a partir de ahí puedes tener inflación o incluso hiperinflación. Pero hasta que esa burbuja de deuda se desplome, o sea, hasta que los bonos americanos se desplomen de precio, tal, pues eso no se sabe cuándo va a pasar. De momento, yo pensaba que iba a pasar en 2008 y fíjate si estaba equivocado.
Bueno, y aquí entramos en algo que vi, que tienes un artículo escrito al respecto y que para mí es importante aclarar. Por favor, dinos cuál es la diferencia que hay entre dinero y crédito.
A ver, la diferencia entre dinero y crédito, ¿vale? Y voy a poner un poco aquí la forma en que yo lo defino basado en distintas lecturas, ¿no? Es que tanto el dinero como el crédito se pueden utilizar como moneda, es decir, lo podemos utilizar para intercambiar. Pero la diferencia entre...
Bueno, de hecho, tengo entendido que el dinero, es, al menos el papel moneda, es una nota de crédito.
Sí, vamos a ver. Si entendemos por medio de cambio, moneda, medio de cambio, pues cualquiera de las dos cosas puede ser moneda, tanto el dinero como el crédito, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues el dinero, si queremos hacer esa diferencia, el dinero sería aquella moneda que no es la obligación o el pasivo de nadie, es decir, que es lo que es, pues es una moneda de oro y no tiene nada que lo respalde, es lo que es, pues un saco de trigo, un saco de sal. En su época el ganado se utilizaba como dinero también, pues no hay el ganado o la...
Había problemas para dar el vuelto.
Sí, eso había...
Cuando se usaba el ganado había problemas para dar vuelto. Te doy una vaca y te doy de vuelta una oveja.
Claro. Pero claro, aquello era la cosa que se utiliza como dinero, pues era la cosa y ya está. No, eso no dependía de que alguien te tuviera que dar algo o tuviera que respaldarlo. No, es lo que es. Con Bitcoin pasa lo mismo, no hay nada que lo respalde, es lo que es. Eso además es fácil, por ejemplo, ¿qué pasa si un minero de oro o un minero de Bitcoin quiebra o desaparece o se va a hacer la vida contemplativa o Dios no lo quiera, pues se muere? Tal. ¿Qué le pasa al Bitcoin o a la moneda de oro que ese minero generó? Uh-huh. No pasa absolutamente nada, da igual. ¿Pero qué pasa si la Reserva Federal desaparece o quiebra? ¿Qué pasa con todos los dólares que hay en circulación?
Valen, exacto.
No valen nada. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el dinero es que el dinero se produce, mientras que el crédito se emite y depende de un emisor y de que ese emisor cumpla unos compromisos. En el caso de la Reserva Federal, su compromiso principal, la Reserva Federal y de todos los bancos y del gobierno americano, es su propia obligación de aceptar los dólares como pago de deudas. Eso es lo que le da valor, porque ellos demandan... esa cosa que ellos emiten, que son los dólares, para el pago de deudas. Y todo el mundo necesita pagar deudas, todo el mundo necesita pagar impuestos. Entonces, eso es lo que le da valor. En el momento en que el emisor desaparece, eso no, eso es un papel, un apunte contable, es nada. Y se ve muy fácil, ¿no? Si tú te paras a pensar, bueno, si esto, el emisor desaparece totalmente de la faz de la Tierra, ¿qué pasa con esta cosa? Pues con el oro y con Bitcoin no pasa absolutamente nada, porque no son el pasivo de nadie, no son la obligación de nadie. Nadie se obliga a hacer nada con ellos. Oye, el minero vende la moneda de oro y dice, tú haz lo que quieras con ellas y a mí no me pidas ya nada, ni responsabilidades, ni explicaciones, ni que yo te la recompre a ningún precio, ni nada. Yo te la he producido, te la he vendido y tú sabrás. Lo mismo que el minero de Bitcoin. Produce la moneda de Bitcoin, se la vende en el mercado y a él no le puedes ir a pedir nada, ni ninguna, no. Tú la has comprado, tú la tienes, es tuya y se acabó.
Sin otras obligaciones y nada.
Como todos los compradores de VHS. En su tiempo. Usted compró ese VHS. Ay, problema tuyo si eso ya, esa tecnología no sirve.
Qué referencia. Manuel.
De mi tiempo. Claro. De mi
bueno,
referencia
no, yo también
temporal.
Uso VHS, ¿eh? Manuel, tengo una consulta aquí. ¿Tú crees que los gobiernos en algún momento van a usar Bitcoin como activo de reservas en sus arcas?
Uf, pregunta complicada esa. Yo.
Sí, ¿verdad? Yo estaba pensando exactamente lo mismo.
Pues a mí me cuesta mucho imaginármelo. A ver, yo la situación que me planteo, es decir, si Bitcoin acaba siendo un activo de como reserva de valor y no se impone totalmente a todo lo demás, sino que sigue siendo, o sea, que es un buen activo de reserva de valor, que mucha gente lo demanda, pero que las monedas fiat siguen existiendo, No creo que compraran Bitcoin más allá de lo que ahora compran oro, pues los bancos centrales siguen comprando un poquito de oro, tienen un poco de oro en las bóvedas, muy poquito, pero no más allá. Pues podrían tener Bitcoin, pues no lo sé, a lo mejor sí, no lo sé. Es complicado, es que eso, esa posibilidad queda tan lejos, en mi opinión, todavía en el tiempo. O sea, yo eso antes de, yo qué sé, de 5 o 10 años, o incluso más, no me plantearía que es un gobierno. Bueno, a no ser que se trate de a lo mejor algún banco central pequeño y tal. Lo que pasa es que Bitcoin no necesita eso. Bitcoin no necesita bancos centrales, ¿no? A lo mejor los bancos centrales sí necesitan. A lo mejor los bancos centrales sí lo acaban necesitando, ¿no?
Es el comentario viene un poco porque una de las me imagino, José, que uno de los una de las
Totalmente.
de los rumores que se estaban haciendo aquí en Venezuela era de que el gobierno, no sé si el Banco Central, no lo creo, pero el gobierno estaba pasando parte de sus activos a parte de su reserva de valor, por decirlo de alguna manera, a Bitcoin. Me imagino que situaciones como las de Venezuela, en donde hay un bloqueo, la moneda por excelencia para hacer transacciones internacionales, que es el dólar, tiene serias limitaciones por el tema político, pues el Bitcoin, desde el lado del gobierno,
Hombre, a
¿cuál es el
ver,
problema?
hay precisamente, sí que es verdad que Bitcoin es donde demuestra su utilidad y su valor para un gobierno que está bloqueado por el resto de gobiernos. Claro, el sistema de
Sí,
pagos
bueno, ese es
internacional, que es el sistema SWIFT, pues es muy fácil darle una tecla y decir, pues todo lo que venga de este o de este país no se admite, no lo dejamos fuera, ¿no? A Bitcoin le da igual, Bitcoin no entiende de eso. Bitcoin precisamente
A Bitcoin no le importa.
Bitcoin es para mercados grises y mercados negros es donde mejor funciona. Y en ese caso, por ejemplo, Venezuela estaría un poco moviéndose en un mercado gris, es decir, al margen del mercado oficial, que es el sistema SWIFT, por donde se hacen los pagos internacionales de dólares, dice, oye, pues si no me dejas entrar en el sistema, yo me tengo que ganar la vida de alguna manera, tengo que poder hacer los pagos de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos, hoy en día sí que Bitcoin demuestra una utilidad.
Bueno, este episodio va a salir probablemente justo después del halving. ¿Qué podemos esperar?
Con el halving, a ver, yo pienso que en el caso de Bitcoin, como está todo en el código, evidentemente la información del halving y que a partir de cierto día se van a emitir la mitad de unidades de Bitcoin por cada bloque, eso pues es algo que sabe absolutamente todo el mundo. Y cuando una información es sabida, los mercados la descuentan. La descuentan en cuanto se sabe. Entonces yo creo que el halving está incorporado ya en el precio. Otra cosa es que, entre comillas, un poco el folclore, la noticia,
Del
el rumor, bueno, no es rumor porque esto es una cosa que es un hecho,
Sí,
¿no?
es un rumor a Vox
Pues puede
Populi.
un poco animar a Sí, puede un poco animar a la gente, pues el hecho de que a lo mejor pues sea un motivo de salir en las noticias, en los medios, pues que eso haga que la gente se anime a comprar, pero no por el halving en sí, sino por un poco el folclore o el ruido que hay alrededor del halving. Bueno, que puede en ese momento,
Y el FOMO.
sí, pues empieza a subir un poco y, ay, ¿por qué sube? No, pues es por el halving, ah, pues va más gente a comprar y el precio sube más. Entonces, una profecía a lo mejor autocumplida que pasa muchas veces en los mercados financieros, ¿no? Que pues se realimenta una cosa a otra, pero al final lo importante es que luego eso se sostenga en el tiempo, ¿no? Subir en el halving para que luego eso se diluya como se derrita como un helado, como un castillo de naipes, no. Lo importante es que, aparte,
Pero es que eso no ha pasado
La
nunca.
euforia,
Que
la
después
manía que se
no
genera.
Es que jamás ha pasado que las subidas o las bajadas después del halving se diluyan
No,
como
no, no,
helado.
no, no, no ha
Eso jamás
pasado.
ha
Por eso
pasado.
digo que lo importante es que luego se sostenga. No ya que suba por el halving en sí, sino que eso luego se sostenga. Hombre, lo que sí ha pasado es que después del halving ha seguido subiendo y después de muchos meses, pues el precio ha llegado muy alto y luego ha corregido, ¿no? Pues eso ha pasado ya muchísimas veces en Bitcoin. Pero bueno, que sirva un poco como como excusa para iniciar otro recorrido al alza, pues es posible, sí. ¿Por qué no?
En fin, estamos entonces todos en el mismo, en la misma creencia de que a medida que más gente se meta en Bitcoin, el precio va a seguir subiendo por un tema de transacciones, la misma cantidad de Bitcoin, entre más cantidad de gente, pues hay más presión para obtener Bitcoin, que en la medida que eso pase también las cadenas laterales, las soluciones de segunda capa, las cosas como las firmas Schnorr van a adquirir cada vez mayor relevancia. Podemos agarrar y decir, por ejemplo, que estaremos usando para ese entonces satoshis como moneda corriente, no tendremos el problema de las vacas para dar el vuelto, o estaremos usando fracciones de satoshi, quién sabe.
O sea, ¿os referís a, a que el precio va a subir mucho?
Sí, claro.
Sí, hombre, si al final llega la demanda, sí, aunque yo, a mí me gusta también con este tema del precio y de las subidas ser prudente. Porque como decía antes, es algo muy es muy complicado, porque si durante mucho tiempo, aunque se llegue al final a ese punto de gran capitalización de Bitcoin, ¿verdad?, eso va a tener burbujas, subidas estratosféricas y caídas, va a seguir teniendo caídas que corrijan gran parte de esas subidas. Quizá a lo mejor esa caída siempre se quedará en un punto más alto que la caída anterior, pues puede ser, como ha venido pasando hasta ahora, sí. Pero eso es muy complicado. Entonces, yo a la gente le aconsejaría que antes de pensar en invertir, que estudie y que comprenda Bitcoin. ¿Qué es lo que eso es lo que le permitirá en los momentos difíciles decir, bueno, pues yo sé que esto es así, que es parte de cómo funciona Bitcoin, es parte de su descubrimiento del precio y de su recorrido, lo entiendo y no me voy a poner nervioso? Porque si vas sin conocimiento, al final, en cuanto el precio te presione,
vas a soltar todos los bitcoins y van a decir salir corriendo.
Sería interesante un futuro así.
Yo tengo una respuesta para eso primero. Oigan en consenso.
Pues a ver, después de ir en consenso, bueno, yo igual lo que voy a decir no es muy atractivo, pero lo más importante, en mi opinión, es comprender cómo funciona el dinero. El dinero en general y por qué Bitcoin puede ser un buen dinero. Y para eso, pues el mejor libro que los mejores libros que hay son los de. Son libros de hace casi 150 años. Los libros de Carl Menger. Son libros que no son complicados de leer, pero son amenos. Bueno, realmente es un libro, se trata de principios de economía política, ese es. Yo sé que mucha gente no va a querer hacer eso porque es lo que, ¿sabes? Pero es un libro que se puede leer perfectamente, no hace falta ser un economista para leerlo y o sea, a ver, vamos, quiero decir que es asequible, ¿no? que no es excesivamente técnico, no es un libro muy técnico y trata sobre el dinero. Yo creo que lo primero que hay que aprender es sobre el dinero, porque es que es lo que Bitcoin
lo muerde ni nada.
Es así. Manuel, ya que mencionaste así para los nuevos que quieran invertir en Bitcoin, ¿qué recomiendas lo primero que aprendan sobre Bitcoin para que por lo menos, bueno, por dónde empezar, pues, para que entiendan justamente todos los ciclos de mercado que hemos estado hablando?
Sí, bueno, pero eso viene de una persona que empezó el podcast diciendo que Bitcoin era muy sencillo.
Ajá.
Sí, bueno, pero es que en lo que empiezas a rascar la cosa, de sencillo no tiene nada, sobre todo para gente no técnica. Hay que aprender de tecnología, hay que aprender de dinero. No, más vale,
Elena,
que no.
Tienes razón, Elena, eso. Tienes razón porque en el fondo el dinero tampoco es una cosa sencilla, porque se han escrito toneladas de libros.
Exacto.
Y los economistas no se ponen de acuerdo. No, pues el dinero es esto, el dinero es lo otro. No, pues el dinero tiene que ser así, nadie se pone de acuerdo. Entonces, es verdad, no.
Sí, y además, pues, es como decías tú, Manuel, en los grandes capitales, los grandes fondos, los gobiernos, los bancos, da la sensación de que no lo entienden, o no lo entienden, o directamente lo están atacando, lo entienden muy bien, y directamente están diciendo, no, cualquier cosa menos un dinero descentralizado, sin censura, sin frontera, porque eso nos saca a nosotros de nuestra silla tan cómoda que tenemos desde hace tantos años.
Claro, efectivamente, ellos no, está claro que a ellos no les interesa. De todas maneras, La verdad es que lo están atacando poquísimo, ¿eh? Yo la verdad es que creo que lo están dejando muy, muy, muy tranquilo. Yo creo que realmente no son conscientes de la capacidad
que puede tener totalmente.
Bitcoin, o sea, de la amenaza que resulta para ellos. Yo creo que no son conscientes. Al final, ellos, los políticos al final están a los suyos.
O sea, la arquitectura, el diseño como tal,
¿no?
Pues.
No se anticipan a nada y siempre van por detrás un poco de los acontecimientos. Por mucho que ellos quieran aparentar que controlan o que gestionan o se anticipan, ellos van por detrás de los acontecimientos. Y yo sí que espero que si Bitcoin va ganando tamaño y capitalización de mercado, y empiece, ya sé, porque hasta ahora no ha sido grande, o sea, seamos realistas, hasta ahora Bitcoin sigue siendo una cosa pequeñita, pero en el momento que empiece a coger más entidad, que es a partir de ahora, no hay, o sea, yo no descarto en absoluto ataques muy virulentos contra Bitcoin, pues de todo tipo, desde luego propaganda en contra de que sí que es cosa para terroristas, para delincuentes y tal, todo eso, por supuesto que ya ha pasado en muy
pequeña, no ha faltado
eso, pero en muy pequeña medida, ¿eh? No ha habido tampoco, han sido algunas voces y tal, pero de algún economista suelto y tal, pero yo lo espero muchísimo más virulento, todo ese tipo de ataques. Incluso es posible algún ataque real contra lo que es la red de Bitcoin, porque eso podría, un gobierno todavía con el tamaño que tiene Bitcoin todavía sí que podría llegar a hacer un poco de daño. Cuando sea más grande ya no, pero en este tamaño todavía podrían poner en algún problema a lo que es la infraestructura de Bitcoin.
Exacto, inclusive estamos en el año 2020 y hay gente que cree que el billete de la calle está respaldado en oro todavía, hasta el sol de hoy. Pues.
Bitcoin ha demostrado bastante resiliencia, ha tenido... por, no sé si por arte y parte de circunstancias históricas y políticas muy particulares, pero da la sensación de que ha tenido los problemas justo en el momento en que ha podido enfrentarlos, incluyendo el primer gran hard fork que tuvo. Ya es en ese momento la red que todo el mundo salía corriendo y decía, Bitcoin no sobrevive, resulta que sí, justo tenía la masa crítica indispensable para sobrevivir, y no solamente eso, sino para salir fortalecido del hard fork. Así que yo, con mi mente así un poco conspiranoica y paranoica, decía que el ataque que estaba haciendo el gobierno, porque se había dado cuenta de la importancia y el peligro que significa Bitcoin, era algo como Libra. Porque Libra es lo suficientemente parecido al viejo esquema y lo suficientemente parecido al nuevo como para que las personas que no están, no vean la diferencia entre una cosa y la otra. Yo decía, bueno, Libra es el contraataque de los gobiernos y los bancos. Pero parece que Libra se diluyó en el camino, ni siquiera llegó a ser un ataque wannabe. Sí.
De todas formas, volviendo un poco a lo que habíamos dicho antes de la diferencia entre dinero y crédito, Libra es crédito y Bitcoin es dinero. ¿Por qué? Pues porque Libra depende, y tal y como está diseñado, de estar respaldado por, a su vez, pues por... Primero creo que hablaron de dólares, yenes y otras divisas. Luego no sé si lo cambiaron o han abandonado ya totalmente el proyecto, no sé muy bien. Pero Libra es muy parecido a Tether o a otro tipo de... ese tipo de monedas que se corresponden con un respaldo, o sea, es decir, son un crédito, es una obligación que tiene el emisor, en este caso Facebook o las empresas asociadas con Facebook, y que se obligan a una serie de cosas, respaldarla, en su momento intercambiarla, si es que tienen que intercambiarla o redimirla por su respaldo, y eso es un crédito en toda regla, eso no es... Es una película distinta a Bitcoin. Yo, a mí nunca me... O sea, puede ser una competencia, pero igual que es el dólar. O sea, es que no le veo ninguna diferencia a Libra con el dólar realmente. No, nunca lo entendí muy bien.
Sí, sí, exacto. Exactamente. El tema es que Facebook en sí mismo, por la cantidad de usuarios que tiene, es un pequeño país. Entonces era un dólar, pero con una masa de usuarios importante.
Sí, sí. Yo creo que ahí se pelearon un poco porque al final le está quitando un poco el sitio a la banca, ¿no? A la banca tradicional. Y además
obvio, como... obvio. Todo lo que cobran por comisiones y 3 días hábiles para que se hagan efectivas y la diferencia, el dinero desaparece en el aire y después vuelve a aparecer en otro lado. ¿Y qué se hizo? ¿Qué pasó con ese dinero durante esos 3 días? Más vale que es una competencia
claro, para, es una la competencia para la banca. Bitcoin también en el fondo lo es, aunque Bitcoin no tanto, porque Bitcoin es más reserva de valor y compite más contra, como habíamos dicho, contra la deuda pública, contra el oro y tal. ¿Para qué quieres un sistema que luego al final yo creo que el diseño interno de Libra ni siquiera iba por blockchain, como es lógico, porque si es un sistema centralizado, ¿para qué vas a utilizar? Es absurdo, ¿no?
Eso es una base de datos con un nombre, claro, bonito.
Es mucho más eficaz una base de datos centralizada. Si ya vas a ser en un emisor centralizado, pues evidentemente no te compliques la vida, que es mucho más eficaz y más rápido hacer una base de datos centralizada y ya está, ¿no? Entonces es una propuesta que, bueno, pues que puede estar bien dentro de como una evolución del dólar, pero no tiene nada que ver para mí con mi Bitcoin. O sea, no es una respuesta. Si eso hubiera sido una respuesta por parte de un poco del orden establecido contra Bitcoin, para mí es una equivocación, es una mala respuesta, porque es una cosa distinta Bitcoin. Yo no creo que compitan.
Pero esa diferencia es obvia para ti, también era obvia para mí, creo que es obvia para José también, pero no es obvia para la persona, el usuario de Facebook. El usuario de Facebook decía, este va a ser el Bitcoin de Facebook. Yo voy a poder mover por WhatsApp, yo voy a poder enviar remesas por WhatsApp. A mí no me interesa si lo que hay detrás es la Reserva Federal de Estados Unidos o Facebook. Para mí, desde aquí, donde estoy sentado detrás de mi monitor, los dos parecen lo suficientemente grandes. De hecho, se parecen mucho en cuanto a
tamaño. Bueno, pero eso yo incluso, si yo me planteo, yo soy un gran defensor de Bitcoin, yo no me planteo hacer pagos de nada con Bitcoin. Al contrario, yo prefiero soltar euros. Y me resulta mucho más cómodo soltar euros.
Más no, vale. Sí, pero no es el caso de economías como la venezolana, como la que está pasando ahora en Argentina, varios países de África, en donde Bitcoin empezó a prosperar, porque para nosotros es obvio cuáles son las fallas que tiene el sistema bancario tradicional. Tú no te has enfrentado nunca al hecho de ir al banco y decir, dame mi plata, y que el banco te diga, no, esa plata es mía. Nosotros nos enfrentamos con eso todos los días.
Ya, pero una pregunta. Cuando vosotros utilizáis Bitcoin, ¿lo utilizáis para tenerlo guardado o para hacer los pagos en el día a día?
No, se usa para guardarlo lo más posible. Pero claro, el dinero que circula es el bolívar, incluso los dólares. Pero en orden de prioridad tú me preguntas y yo te digo, primero gasto los bolívares, después gasto los dólares y después gasto los Bitcoin.
Claro, pues en el fondo a mí me pasa lo mismo en realidad con los euros, es decir, yo los bitcoins no me los gasto, yo en el día a día, primero porque no me los quiero gastar y porque es que además a mí me resulta verdaderamente más cómodo a cualquiera pagarle en euros que pagarle en bitcoin, porque yo hay gente que le paga un bitcoin, te paga un bitcoin y me dicen, ¿y eso qué es? Yo no tengo un wallet, entonces es muy
interesante. Claro, pero el asunto es, digamos que las fallas del sistema de bancos son más evidentes. No quiere decir que Bitcoin no tenga limitaciones. El asunto es que las fallas del otro lado son mucho más obvias cuando yo voy al banco y el banco me dice, no, hoy te puedo dar solo 100 mil bolívares. Eso es lo que te toca hoy. Pero tienes toda mi plata allí metida. No me interesa, ese no es mi problema, ese es problema tuyo. Yo tengo tu plata y yo te voy a decir cuánto te voy a dar. Entonces, es verdad que el Bitcoin todavía no ha alcanzado masa crítica para ser una moneda de uso corriente y diario. Pero es cierto que para mí es obvio que el banco que tiene guardado mi dinero realmente es el dueño de mi dinero.
Claro, claro, claro. Yo, de todas formas, yo creo que lo primero es que Bitcoin sea demandado para guardar, para tenerlo guardado. Y el uso ya después en el día a día como moneda, yo creo que eso ya vendría después. Y si es que tiene que venir, ¿eh? Yo creo que tampoco es absolutamente necesario. Podría venir o no, pero eso, pero que venga o no, no es lo que le va a dar valor a Bitcoin. Que se use como medio de cambio en general. Eso no es lo que le va a dar valor a Bitcoin. Lo que le da valor a Bitcoin es que la gente lo quiera tener como guardado, como reserva de valor. La demanda de dinero de verdad es la demanda de el dinero que tú tienes, que tú quieres tener como saldo. Eso es la demanda de dinero. No lo que tú quieras gastar, porque eso es al revés, eso es la oferta. Es decir, eso es querer venderlo. Tú cuando gastas dinero, lo que estás haciendo es vender dinero. Cuando tú estás acumulando dinero, lo que estás haciendo es demandarlo. Lo estoy demandando y quiero acumular más. Eso es la demanda, lo que le da valor no solo al dinero, sino a todas las cosas. Lo que todo el mundo quiere vender, eso no tiene valor. Entonces, hay una concepción que en su momento provocó una gran división en el mundo de Bitcoin, y es que si no se utiliza como moneda de cambio, entonces no vale como dinero, no. Lo que da valor al dinero es querer guardarlo, no querer gastarlo. Eso es lo que da valor al dinero. Que luego se usa también como medio de cambio, pues bien, pero eso no es lo que le da, yo, en mi opinión, no es lo que le da valor.
Sí, porque, exacto, fijémonos ahorita con todo el mundo demandando dólares, están evitando una deflación. Es el mejor ejemplo de lo que acabas de decir. Sí.
Bueno, Manuel, dime alguna cosa que sea importante decir que no hemos tocado en esta conversación.
Uf, que no, alguna cosa importante que no hayamos tocado.
Además de compren Bitcoin y guárdenlo.
Yo ahí diría, más entiendan Bitcoin y cuando lo entiendan, seguro que ya acabarán haciendo lo que consideren más apropiado y lo que sea correcto. Que yo creo que será comprar, pero eso ya lo decidirá cada uno. Eso ya lo decidirá cada uno.
Me gusta más la de Manuel.
Hagan su propia investigación. Manuel, ha sido un gusto tenerte. Muchísimas gracias por dedicarnos todo este rato para explicar Bitcoin y hacerle llegar a nuestros oyentes toda tu sabiduría.
Agradecido, Manuel Porter.
Pues muchísimas gracias a por invitarme y que además he disfrutado mucho de la conversación. Muchas gracias.
Bueno, esta es tu casa. Y a nuestros oyentes, gracias por escuchar.
Estas charlas en consenso hacen parte de Criptonoticias, el periódico especializado en Bitcoin líder en habla hispana. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast, donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por acompañarnos.